Jorgito, dirígenos en oración para comenzar.
Claro que sí. Señor, qué buen tiempo el que podemos disfrutar contigo, Señor. Qué buen tiempo el que tú nos regalas con nuestros hermanos, Señor. Qué buen tiempo este con Gabito, escuchando la palabra que tú le has puesto en el corazón y que él quiere compartir con nosotros, Señor. En verdad queremos que sea un buen tiempo. Y te pido, Señor, que cada corazón que en este momento está dispuesto y abierto, en realmente sea enriquecido, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por Gabito, quien va a dar la palabra, lo bendecimos, y cada uno de nosotros, Señor, queremos con atención recibirla y ser buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, mi amado. Bueno, mis amados, listo, seguimos entonces con nuestro punto que estamos analizando el hasta ahora el primer punto del nuevo pacto. Después de haber hablado de lo que es un pacto, haber hablado del pacto con Noé, después de hablamos del pacto con Abraham, después hablamos del pacto con David y llegamos al nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, pues estamos hablando del primer punto del nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. O sea, estamos hablando de los del perdón de pecados. En este aspecto del perdón de pecados, lo primero que rápidamente dijimos, la diferencia entre lo que es pecado y pecados. Y hablamos que el pecado es nuestra naturaleza pecaminosa, que es tratada en la cruz del Calvario, y los pecados, que es los hechos que cometemos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y son tratados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Después, entonces, de una manera rápida, dimos por qué necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y lo primero que dijimos es para satisfacer la santidad ofendida de Dios y satisfacer las demandas de su justicia. Y entonces allí hablamos de lo que es la propiciación. Y dijimos que entonces la propiciación es esa parte del sacrificio de Cristo que satisface la justicia divina y por lo tanto aparta la ira de Dios. Entonces, el primer punto por el que necesitamos perdón es para satisfacer la santidad ofendida de Dios y la justicia. El segundo punto por el que necesitamos el perdón de los pecados es para que tengamos comunión con Dios, ¿no? Y allí entonces, para tener comunión con Dios, dijimos que la presencia de Dios no admite pecado, y es cuando hablamos de lo que era la expiación. ¿Qué es la expiación? La parte del sacrificio de Cristo que no solamente cubre los pecados, sino que los borra. Explicamos todo eso, cómo se llevó a cabo esa obra. Y llegamos entonces para comprender un poquito la última palabrita de las palabritas, digamos, importantes que dijimos entonces, que es redención. Dentro de eso, y redención, dijimos que es la manera de cómo fueron pagados nuestros pecados. La redención tiene que ver acerca de la libertad nuestra, que fue pagada por la sangre del Cordero. Y por último, el último punto que vimos, que porque era necesario el perdón de los pecados, o sea, el tercero, era para darnos vida. Después, ¿qué dijimos? Las bases para la manifestación del perdón de los pecados son dos bases fundamentales, que es la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Eso basado en qué versículo? En el primera de Juan 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y entonces, de ese mismo versículo hablamos qué debía hacer un cristiano cuando peca. Si ya fueron perdonados los pecados, ¿qué debe hacer un cristiano cuando peca? Y lo que dijimos entonces, que los cristianos no pedimos perdón por los pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Que lo que los cristianos hacemos es confesar los pecados. Eso es importantísimo. Porque si tú no tienes claro en tu corazón, mi amado hermano, que ya tus pecados fueron perdonados, que ya es un hecho consumado, Recuerda que hablamos que los pactos están basados sobre promesas y sobre hechos consumados. Y el nuevo pacto tiene, la parte fundamental del nuevo pacto es eso, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea que el perdón es un hecho consumado, eso se hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que partimos del hecho que ya hemos sido perdonados. Cuando tú pides perdón, ¿cómo sabes que vas a ser perdonado? No, partimos del hecho de que ya hemos sido perdonados y según Primera de Juan 1:9, entonces lo que decimos es que debemos confesar nuestros pecados. ¿Basados en qué? En la fidelidad y en la justicia de Dios. Eso es lo que dice Primera de Juan 1:9. Eso es lo que hemos hablado de este primer punto. Es tan importante, hemos dicho, y no porque nosotros digamos que es importante, sino porque es el punto principal del nuevo pacto. Y hoy, de una manera conversadita, no va a ser muy largo, pero es, creo que es, seguimos hablando de esto del perdón de pecados, porque es la, como el resultado, digamos, delante de Dios, de lo que es este perdón de pecados, y es cuando viene otra palabra que es muy interesante, y es la justificación, mis amados. Para eso nos basamos en este texto, les voy a compartir pantalla, de Romanos capítulo 3, versículos 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miremos a ver aquí cómo nos lo dice la Nueva Traducción Viviente, ese verso 24 que es el que me interesa. Dice: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó de nuestros pecados. Vamos a ver esta otra para que la podamos entender un poquito más. Mire cómo lo dice la versión en lenguaje sencillo. Dice: pero Él nos ama mucho. Escuchen esto. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Entonces, me gusta mucho como lo dice esta versión de lenguaje sencillo, porque de una vez inmediatamente nos están definiendo qué es el hecho de eso de ser justificado. La palabra justificar, mis amados hermanos, eso es un término forense, ¿no? Se emplea en el campo jurídico. Entonces, cuando hablamos de la justificación, indudablemente estamos hablando entonces de la justicia de Dios. ¿Por qué para mí es importante esto? Hablamos del perdón de pecados. Y de eso decimos que no podemos tener ni la más mínima duda que no hay ningún pecado nuestro delante de Dios. Que si nosotros todavía tenemos dudas respecto a eso, no vamos a tener libertad en nuestra vida cristiana, vamos a tener una conciencia de pecado, vamos a tener un sentimiento de culpa que no nos va a permitir ni acercarnos a Dios libremente, decíamos, para servirle, para adorarle. Cuando tú no tienes libertad en tu conciencia, tienes esa carga, es cuando a veces le pides a otro que oren por ti porque crees que tus oraciones no son escuchadas, ¿no? Muchas veces nos piden a los pastores, pastor, ora por mí, porque creen que nosotros no sé qué tenemos, y cuando todos tenemos acceso, todos absolutamente tenemos acceso, pero tenemos esa idea de que el Señor como que escucha más a los pastores que a la oveja, y resulta que para el Señor no existe pastor ni oveja, sino existen sus hijos. Todos igualitos, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, mis amados. Pero ¿por qué muchos pedimos a otros que oren por nosotros? Precisamente porque hay conciencia de culpa en nosotros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esto, que debemos creer que nuestros pecados han sido perdonados para poder tener esa libertad de acercarnos al Dios vivo. Dijimos, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, cuanto más por la sangre de Cristo nos acercamos delante de Dios para que podamos servir al Dios vivo. Decimos que muchos se nos dificulta aún levantar nuestras manos y nuestra voz delante de Dios en una adoración tranquila. ¿Por qué? Porque tenemos esa conciencia o Satanás acusándonos. Entonces, primero es eso, esa importancia, que es lo que hemos hablado. Por eso nos detuvimos la clase pasada, que se me olvidó ahorita en el resumen, que les hablé de la importancia de la sangre. ¿Recuerdan? Que dijimos la importancia de la sangre para con el Señor, que la sangre primero tiene importancia para Dios. Dios es el que aprecia la sangre de su Hijo. Y a causa de que Él aprecia la sangre de su Hijo, es que también nosotros podemos tener acceso plenamente delante de Él. Dijimos que la sangre tiene entonces también valor para nosotros. Ese valor es en cuanto a que limpia nuestras conciencias y que nos quita esa conciencia de culpa, que es lo que veo que muchos cristianos fallamos en eso, la conciencia que tenemos, esa carga que llevamos porque no tenemos presente que todos nuestros pecados fueron perdonados. Y dijimos que la sangre también tiene valor para con Satanás, porque Satanás es el acusador. Entonces, cada vez que viene el acusador, debemos decir, mira, no te acepto ninguna acusación, porque la sangre de Jesús me limpió de todo pecado. Pero, ¿a qué voy hoy? Que no basta simplemente con que aceptemos ese perdón que es tan importante, sino que también sepamos que delante de Dios hemos sido justificados. ¿Qué significa entonces la justificación? Dijimos que es un término forense que se emplea en el campo jurídico. Y como leímos ahorita en la Biblia en lenguaje sencillo, realmente ser justificado delante de Dios es ser declarado inocente. Ser declarado inocente. Se nos adjudica justicia, se nos declara justos. Ojo, no solamente perdonados, sino que además de perdonados, se nos declara justo, se nos imputa la justicia de Jesús. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Indudablemente, fíjense que una cosa es el ser perdonado, otra cosa el ser justificado, pero van totalmente de la mano, van unidos. Y es importante entonces que no solamente creamos en el perdón de nuestros pecados, sino que, fíjense, la justificación va más allá. Que además de ser perdonados, somos declarados inocentes. Somos declarados inocentes. ¿Eso qué significa, mis amados hermanos? Ojo, la justificación nunca significa de que somos más buenos ahora que antes, porque la justificación no tiene nada que ver en el aspecto moral. Porque inmediatamente nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que de pronto más de uno de ustedes dicen, pero yo inocente. No, yo sé que no somos inocentes, ¿no? Pero la justificación consiste en eso, en que a pesar de que nosotros no somos inocentes, sino que somos culpables, se nos perdona, dejamos de ser culpables y se nos imputa, se nos carga lo que es la justicia de Jesús. ¿Eso cómo se lleva a cabo, mis amados hermanos? Todo esto que hablamos hoy es en términos de justicia, no en términos de moral. ¿Por qué? Porque delante de Dios prima en cuanto a esto lo que es su justicia. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo el Señor nos declara a nosotros inocentes, justos, justificados? ¿Cómo hizo Él para esto? Esto es interesantísimo y esto es lo que quiero que comprendamos hoy. No es mucho lo que vamos a decir, pero quiero que lo podamos comprender. Nosotros somos justificados al creer, mis amados hermanos, en la obra de Jesús. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 9. Dice así, dice pues mucho más, perdón, desde el 8 y 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuchen esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra versión dicen justificados no en su sangre, sino por su sangre. Es creyendo que nosotros hemos sido justificados a causa de la sangre de Jesús. Le voy a compartir porque el texto que les quiero leer ahorita, que es del Antiguo Testamento, pero que lo dice muy claramente, en Isaías, lo que todos conocemos, en Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Reina Valera, Isaías 53. Vamos a leer desde el 1. Esto es hermoso, para después pararnos donde me quiero parar. Dice así la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aquí está hablando de Jesús. Mira cómo dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuchen esto. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, qué hermoso esto, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quiero que lo leamos nuevamente porque este es un texto hermosísimo, mis amados hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Y solamente mira a Jesús en este momento. Cada palabra que leamos, no quites tus ojos de Él. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. Aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Verso 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, escuchen esto, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Por qué? Porque Él cargará con los pecados de todos ellos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo este texto nos narra la manera como el Señor, nuestro Padre, hizo todo para que nosotros fuéramos justificados, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, de cómo somos. Y fíjense que todo lo hizo fue en Él. Él todo lo sufrió, Él todo lo cargó para que tú y yo entonces ahora seamos considerados no solamente sin pecado, como dice el verso 11, sino también para ser contados como justos. Piensen en esto, mis amados. El dilema con el que se encontró el Señor cuando nosotros pecamos, cuando el hombre pecó. Dios es todo amor. Dios es amor, dice la Escritura. pero también Dios es justicia. Su amor clama perdón. Su justicia clama castigo. ¿Cómo poder ser nosotros salvos de una manera digna de nuestro Padre? Cuando digo de una manera digna, es que su amor no puede ir contra su justicia, ni su justicia puede ir en contra de su amor. ¿A qué me refiero con esto? Si Dios solamente fuera amor, entonces perdonaría nuestros pecados, pero no estaría siendo justo con su justicia. El amor lo perdona todo. Y si lo ponemos en términos humanos, muchas veces nosotros perdonamos de cualquier manera, pero Dios no podía perdonar de cualquier manera, accediendo solo a su amor. Ahora, que Dios no tuviera amor, ¿qué hubiera sucedido con nosotros? Si Dios no nos amara, mis amados, pues nos hubiéramos perdido, simplemente no lo hubiéramos interesado, pecaron y hasta ahí llegaron. Pero es su amor lo que lleva a que Él haga algo por nosotros. Por eso dice que su amor es que Cristo se entregó por nosotros, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero repito, pero ese amor no podía ir en contra de su justicia. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ahora, si Dios fuera justo, solo justicia, ¿qué diría su justicia? Pecaron, hay que castigarlos. Entonces no estaríamos aquí hablando, porque estaríamos todos muertos. ¿No les parece interesante esto? Entonces, no solamente podíamos ser perdonados por amor, porque la justicia no sería satisfecha, y no solamente seríamos entonces castigados si no existiera amor, pero la cosa es que Él nos ama, pero a la vez es justo. Y la única manera en que Él pudo conciliar esas dos cosas, su amor y su justicia, fue a través de Jesús. Fue a través de Jesús. A causa de que Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Envió a Jesús. Pero como Él es justo, también Jesús debía cumplir la justicia. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Jesús para hacer esto? ¿O qué hizo el Padre a través de Jesús para hacer esto? Volvamos al tribunal que teníamos la clase pasada. ¿Recuerdan el acta de los decretos que había contra todos nosotros? ¿La recuerdan? Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Estamos ante el tribunal divino, y la sentencia es muerte, porque la paga del pecado es muerte. El amor en ese momento dice perdón, pero la justicia dice castigo. ¿Qué hace entonces nuestro Padre? Pues envía a su Hijo, y en el momento en que está ese dictamen sobre nosotros, entonces lo que Jesús dice es no. Ellos no llevan el castigo. No se les va a contar ninguno de sus pecados. Todos los pecados de todos ellos, cárguelos a mi cuenta. Escuchen esto, mis amados. Todos los pecados de todos los hombres en todos los tiempos, Jesús dice, yo los tomo. Todos, absolutamente todos. Y no solamente entonces tomo los pecados de ellos, sino que también tomo el castigo que merecen todos esos pecados. La sentencia de muerte que estaba sobre ellos, ahora la tomo yo. Y de esa manera es que se concilia el amor con la justicia. Dios perdona de una manera justa, mis amados hermanos. Dios no es injusto al perdonar. Cuando Dios nos perdonó, aplicó justicia porque los pecados fueron juzgados. Escúchame esto, que si tú, sé que estoy tratando de explicarlo, pero quiero es que te sea revelado, porque si esto entra a tu corazón, mira, tu vida va a ser plena de aquí en adelante. Todos los pecados fueron cargados sobre Jesús. Por eso es que es tan importante esto en el nuevo pacto, y en el momento en que tú o yo menospreciamos esto y creemos que no han sido perdonados los pecados, los que estamos es despreciando lo que Jesús hizo. No estamos creyendo que Jesús tomó todos los pecados. Entonces, primero, Él los tomó todos. Pero además de eso, mis amados, no solo tomó los pecados, sino dijo, y yo también muero, ellos no van a morir. Eso es lo que significa ser justificado. Si nosotros no hubiéramos sido declarados justos, inocentes, ¿sí?, hubiéramos sido entonces condenados a muerte. No basta con ser perdonado. Se nos tiene que ser declarados inocentes. Recuerdan que hubo un paso en la primera clase que hablamos de los pasos del pacto, que había un paso que no en todos los pactos se cumple, pero en este sí, que era cambio de vestiduras, era uno de los pasos que teníamos en los pactos. Eso es lo que se hace aquí. Hay un cambio de vestiduras, mis amados hermanos. Atienden esto. ¿En qué consisten los cambios de vestiduras? En que Jesús se pone nuestra vestidura sucia, horripilante, llena de pecado, de injusticia, de maldad, de pobredumbre, de corrupción. Él se pone en las vestiduras nuestras. Y ahora Él nos da sus vestiduras de justicia y de santidad. Eso es ser justificado, ser declarado inocente. No solamente nos perdona, sino que nos viste con su justicia. Entonces, de aquí en adelante, no solamente el Padre nos ve perdonados, sino el Padre nos ve justificados, porque ve a Cristo, las vestiduras de Cristo en nosotros. Cuando nos presentamos delante de Dios y entendemos esto, entonces no hay ninguna manera, mi amado, de que haya un viso de condenación en nuestros corazones. Por eso es que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú sientes algo de condenación, es que no has entendido la obra de Cristo. No has entendido que hemos sido justificados, porque lo opuesto a ser justificado es ser condenado. Y si yo no concibo el ser justificado, es porque creo entonces que hay algo que debo pagar. Y si creo que hay algo que debo pagar, es porque creo que alguno de mis pecados no ha sido perdonado. ¿Cuántos de nosotros no cargamos, escuchen esto, con pecados que cometimos en el pasado? pecados que ahora como cristianos aún hemos cometido y se nos vienen encima. Y si no comprendemos esta obra de Jesús, nos dejamos agobiar y empezamos a buscar en nosotros mismos la manera de justificarnos, de presentarnos delante de Dios. Y es cuando entramos entonces en todo un viaje, hablo de un viaje, sí, en todo un viaje de obras, de cosas, tratando de buscar qué presentamos delante de Dios. Vivimos sin paz, mis amados hermanos. Porque hay algo que nos roba la paz, pero dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 1, que justificados, ¿sí?, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese es el resultado cuando somos justificados, tenemos paz. Pero para tener esa paz, si no entendemos esto, entonces escuchen lo que les voy a hablar, que es delicado. Otras veces ya ustedes ya me han escuchado este discurso. Empezamos a escondernos en los ejercicios espirituales. Escúchenme, por favor. Entonces creemos que vamos a tener paz orando más de lo que oramos. Y creemos que vamos a tener paz ayunando más de lo que ayunamos. Y creemos que vamos a tener paz liberando o adorando. O sea, buscamos la paz en otros medios que no son el correcto. La Escritura dice que la paz delante de Dios solamente la obtenemos cuando creemos en la obra de Jesús. Entonces, fíjense que volvemos los ejercicios espirituales que yo llamo la oración, la lectura de la palabra, la meditación, la adoración, los convertimos en medios, en obras que nos presentamos delante de Dios con eso, a ver si somos aprobados. Y por eso entonces se nos meten en la cabeza que entre más oramos, más buenos somos. ¿No te ha pasado eso, mi amado hermano? Y que el día que no oras, entonces te crees el hombre más terrible o la mujer más terrible sobre la faz de la tierra. ¿Y sabes por qué sientes eso? Porque te estás justificando. Estás buscando algo con que presentarte delante de Dios. Y la Escritura declara claramente que la paz que tenemos delante de Dios solo se halla creyendo lo que Jesús hizo. Pero escuchen esto, mis amados. No es que nosotros no queramos creer. Lo que pasa es que no estudiamos las Escrituras. No compartimos estas cosas. Yo con respeto les digo lo siguiente. Abrimos algún otro curso. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Mire, y se llena. A la gente le gusta que le digan cómo se hacen las cosas. Pero cuando es la enseñanza de lo que Cristo hizo, estamos en este momento 52 escuchando esto. No comprendemos el principio que se nos fue enseñado. Lo mayor siempre incluye lo menor. En Cristo estamos completos, entendiendo todo esto, como les decía, que días, todo lo que es la condenación, lo que es la culpa, lo que es una conciencia culpable, de ahí es donde viene la depresión, de ahí es donde vienen todos los problemas con las que nos enfrentamos en este tiempo de pandemia, que nos encontramos solos, todas esas cosas se nos vienen encima. Pero a diferencia, si nosotros tenemos clara la obra de Cristo, entonces cuando estamos solos es el momento más hermoso para levantar nuestras manos y estar tranquilos y que no haya nada de esas cosas que se nos vengan contra nosotros mismos, sino que tenemos la libertad de, en medio de la soledad, poder estar adorando y glorificando al Señor. No haber ninguna depresión, no haber ninguna angustia, sino es el momento más anhelado de poder estar tranquilos, sin afanes, delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay paz para con Dios. Y cuando tenemos paz para con Dios, entonces vamos a tener paz para con nosotros mismos. Todo comprendiendo la obra de Jesús. Todo comprendiendo cómo en Él se concilió lo que es el amor y lo que es la justicia. Para entender un poquito más, y ya voy terminando, era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda que hablamos que el Antiguo Pacto es sombra para el Nuevo? ¿Recuerdan cómo era que sucedía cuando se hacía el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento? Las personas llevaban un cordero y lo presentaban allí en el tabernáculo de reunión, pero había algo muy particular, mis amados, que era un acto que es lo que ahora vemos en lo que estamos hablando. La manera era que se presentaba, bueno, la gente no se presentaba con uno, sino con dos corderos. Siempre había un cordero para expiación y otro para holocausto. Y delante del Señor, entonces, se degollaba un cordero que era el cual, en el que se presentaba la sangre, y sobre ese cordero, ¿sí?, se hacía todo el ritual para entrar allá a presentar la sangre. Pero había otro que era sobre el cual se imponían las manos sobre la cabeza del cordero y se confesaban los pecados del pueblo. Ese cordero, o ese carnero, lo que fuera, después lo sacaban fuera del campamento. ¿Recuerdan de pronto algunos de ustedes han estudiado a ese lugar que se llamaba Azazel? Algunos como que dirán de qué está hablando. Eso lo dice la Escritura. Algunos creen que Azazel era el nombre de un demonio. No, eso no tiene sentido. Que decir que los pecados fueron entonces llevados a un demonio. No, Azazel en el hebreo de la época, Azazel significa un lugar lo suficientemente remoto como para nunca volver. Eso es Azazel. Eso es tipo de los pecados, ¿sí?, que son llevados ahora en el cuerpo de Jesús. Y eso significa: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pero ¿hacia dónde voy? Que esos corderos o esos carneros, esos novillos que se presentaban, tenían que ser perfectos. Y lo que sucedía allí cuando se imponían las manos sobre ellos era que existía un acto de identificación. ¿Qué es la identificación? La identificación es que en ese momento, sí, el cordero sobre el cual se imponían las manos y se colocaban los pecados, en ese momento el cordero tomaba el lugar del que lo presentaba. Y por eso ese cordero, entonces, uno tenía que ser sacrificado y el otro llevado lejos, que significan dos partes de la obra de Cristo. Entonces el cordero era mirado como el que lo ofrecía, pecador. Y el pecador era mirado como el cordero, que el cordero era perfecto. Pues bien, eso es lo que sucede en Jesús y nosotros. Que es lo que les acabo de decir del cambio de vestiduras delante de la justicia de Dios. La justificación, el que nosotros seamos declarados inocentes, consiste es en eso, mis amados hermanos. Escúchame esto. Que delante de Dios, cuando nos presentamos delante del Señor, entonces el Señor ya no me está mirando a mí. El Señor está mirando es a Cristo en mí. Jesús no está, el Padre no mira entonces lo que yo hago para presentarme delante de Él. Jesús, el Padre mira lo que Jesús hizo por mí. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dice que somos declarados inocentes El Padre mira a Jesús. Y cuando Jesús se ofreció por nosotros, el Padre no estaba entonces mirando a Jesús, sino nos estaba mirando a nosotros en Él. Y por eso Él cargó con todo nuestro pecado y murió. Ese es el intercambio que sucedió. Eso es lo que tú y yo debemos creer hoy en día. Esa es la única manera de estar delante del Señor. Por eso entonces te digo algo, mi amado. Escúchame esto. Si tú comprendes esto, va a cambiar totalmente tu vida como cristiano. Una frase sencilla, pero después de todo lo que le te he hecho hoy, tiene sentido. Escúchame esto, mi amado. Cuando estés delante de Dios, no te mires a ti mismo. Mira a Jesús. Ese es el grave error que siempre cometemos. Cuando no comprendemos esto, nos miramos a nosotros mismos y empezamos entonces a buscar en nosotros qué le presentamos al Señor. Y ahí es cuando caemos de la gracia de Dios. Eso es caer de la gracia. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros y decir, ¿y ahora qué hago? Todos nuestros actos, mis amados, delante de Dios, deben ser porque lo amamos. Si tú oras, no ores para ganar algo. Si tú ayunas, no ayunes para presentarte, ganar indulgencias. No. Si tú entiendes lo que te estoy hablando hoy, tu oración ya no va a ser para buscar puntos delante de Dios. Tu oración va a ser por amor, no para. Esas dos palabritas cambian todo. Cuando dejamos de hacer las cosas para y las hacemos por. Porque cuando yo hago las cosas por amor, ya no estoy buscando, simplemente no estoy buscando en ganar algo. Estoy respondiendo al amor de Él. Pero cuando yo no comprendo el amor de Él, entonces voy a hacer las cosas para ganarme el amor de Él. ¿Me estoy haciendo entender? Quisiera que esto quedara muy claro. Porque sé que este punto no lo tenemos claro la gran mayoría de los cristianos. Y por eso es que digo que reemplazamos a Jesús por las cosas que nosotros hacemos para Jesús. Aún. Fíjense que a veces magnificamos la fe y no magnificamos a Jesús. Aunque la Escritura dice que somos justificados por la fe, no es por la fe en sí misma, sino es la fe que recibe la obra de Cristo. Nosotros somos justificados es por la obra de Cristo. Pero muchas veces magnificamos la fe aún por encima de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es tan importante los ojos puestos en Jesús. Eso es lo más importante de la vida cristiana. Cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en nosotros mismos, buscando con qué presentarnos delante de Dios, nos metemos en muchos problemas. En Él lo tenemos todo. a causa de su obra en la cruz, es que hemos sido totalmente perdonados y también totalmente justificados. Y cuando hablo de justificado es ser declarado inocente. Y somos tan justificados hoy como lo fuimos desde el primer día. Lo que pasa es que si no lo comprendíamos, pues no ha sido vivencia para nosotros. Y seremos tan justificados mañana como lo hemos oído hoy, porque es una declaración. Esto no tienes que esperar a sentirlo. Por eso todo lo que es el sentido legal, la justificación, el ser declarado inocente, es a través de la fe. Pero la fe es el medio, no es que la fe la que justifica. El que justifica es, ¿sí?, quien hizo todo por nosotros. Amén. Eso era todo lo que tenía para entregarles en el día de hoy, para poder entonces seguir nuestras próximas clases con los otros puntos del nuevo pacto. Listo, mis amados.